Ingrid, ¿cómo estás? Buenos días. Jorge González te saluda.
Hola, buenos días y buenos días a la audiencia.
Bueno, fresco.
Fresco.
Bueno, Ingrid, hoy vamos a hablar, ayer creo que fue el día de lo que tiene que ver del celíaco, ¿puede ser?
Exactamente, ayer 5 de mayo fue el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca.
Bueno, justamente es el tema que vamos a abordar hoy, ¿no?
Exacto, es un día que algunos dicen, bueno, pero ¿por qué un día de la enfermedad celíaca? Es un día para concientizar, para reflexionar y para poder sacar el tema, ¿sí? A la luz.
Sí, sí.
Porque si hay algo que se necesita es ser empático con el celíaco y tratar de ayudar a insertar en la comunidad en la que vive, ¿sí?
Claro. Bueno,
¿querés que te cuente un poquito de qué se trata
la celíaca? Sí, sí, contanos un poco, después te iba a preguntar porque mencionabas esto de visibilizar esto y de alguna manera ha cambiado, por lo menos tengo entendido la parte de los productos y demás que antes era muy difícil de conseguir, ahora como que ha cambiado un poquito eso, ¿no?
Sí, 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 podríamos decir que a lo largo de los años, gracias a Dios y al trabajo de muchas personas, ha cambiado un montón. Ahora es más fácil de conseguir.
Exactamente.
Mira, la enfermedad celíaca es una enfermedad intestinal crónica muy frecuente.
Sí.
Y no es solo una enfermedad intestinal. Es una enfermedad más compleja que puede afectar otros órganos y sistemas, ¿sí? Pero lo interesante por ahí para la audiencia es que se produce por la intolerancia permanente a las proteínas del gluten. En personas que están predispuestas. ¿Qué es esto de las proteínas del gluten? Son determinado tipo de proteínas que están presentes en 4 cereales muy comunes, que son el trigo, la avena, la cebada y el centeno. El trigo, ustedes saben que es como el cereal base para la alimentación de esta parte del mundo. Y con el mismo se elaboran un montón de preparaciones, no solamente el pan y los fideos, sino nada, masas de pizzas, tartas, empanadas, ravioles, galletitas de todo tipo y color, ¿sí? Y además, derivados del trigo se usan como agentes en la industria de la alimentación, como espesantes, como estabilizantes, ¿sí?
Sí.
Las personas con celiaquía son intolerantes a este tipo de productos que contienen gluten y los tienen que excluir, sacar definitivamente y rotundamente de su alimentación.
Claro.
No hay grises para ellos, no es que un poquitito no me va a hacer nada. Un poquitito por ahí no le puede o no dar síntomas, pero genera una reacción inflamatoria en el organismo que a mediano, corto o largo plazo le puede producir más problemas. Entonces, directamente se contraindican de la alimentación. La persona celíaca que cumple con este tratamiento es una persona absolutamente sana, ¿sí? Y puede llevar una vida absolutamente normal y sin complicaciones, ¿sí?
Sí, sí.
La única complicación, por decirlo de alguna manera, es llevar adelante la alimentación. Pero cuando uno se hace amigo de esto y uno lo toma como algo natural y normal y en su entorno, y el entorno es la familia, el trabajo, la red de amigos, la comunidad en la que vive, si todos adhieren medianamente a esto, es mucho más fácil.
Claro,
¿qué significa adherir medianamente? No es que todos nos volvamos a hacer la dieta sin gluten, sino que seamos considerados, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y ¿cuáles son los síntomas, Ingrid? Digo,
bien,
esto,
los síntomas,
¿cómo se detecta?
Hay algunos que son clásicos y otros que no son tan clásicos. Lo más clásico son los síntomas intestinales, la diarrea crónica, la distensión abdominal, el dolor abdominal, la pérdida de peso. Esos son los más característicos, se dan más en niños, pero pueden estar presentes o no.
Claro.
Otros síntomas que pueden o no corresponder a la celiaquía pueden tener que ver con desde baja estatura, en mujeres en edad fértil, abortos espontáneos, la menarca tardía, o sea, la primera menstruación tarde, la menopausia precoz, caída de cabello, trastornos en el esmalte dental, fracturas, trastornos en la conducta, etcétera. Claro. Entonces, son tan amplios los síntomas que cuando los médicos sospechan que esto puede llegar a estar ocurriendo, tal vez porque hay algún familiar que tiene celiaquía, aunque sea lejano,
claro.
Se pide un análisis de sangre. Si ese análisis de sangre da positivo para los marcadores para enfermedad celíaca, recién ahí se pide otro estudio, que es una biopsia intestinal. Se hace una endoscopía, se toman unas muestritas del duodeno, esas muestritas se analizan bajo microscopio y según las características de esa muestrita que se toma, se llega al diagnóstico.
Claro. Ingrid, ¿y esto aparece en la niñez? ¿Te puede aparecer ya cuando sos adolescente, adulto? ¿Hay una edad específica o...?
Bien, mira, hace muchos años se pensaba que si no aparecía en la niñez ya no iba a aparecer.
Ah,
pero
mirá.
No, puede aparecer en cualquier grupo etario, ¿sí?
Mirá.
Aún en la vejez.
Mira.
Sí, puede como despertarse en algún momento. O hay personas que han convivido por ahí con dolores de panza, con distensión y nunca le daban bolilla, pensaban que, no sé, que les caía mal algo y de pronto estos síntomas se agudizan y bueno, y ahí se enteran que son celíacos.
Claro.
O pasa mucho que cuando se hace el diagnóstico de alguien joven y uno pregunta, ¿hay alguien más celíaco en la familia? No, pero la abuela siempre se quejaba de... el abuelo, tal cosa, y bueno, y ahí claro. Van atando cabos.
Uh-huh.
¿Sí?
Es genético, digamos.
Tiene cierta predisposición genética. No quiere decir que si yo soy celíaco, mis hijos van a ser celíacos sí o sí, sino que hay una predisposición para lo mismo.
Claro. Está como en estudio, sí. ¿No? Todavía.
Digo, siempre. Toda la ciencia se estudia permanentemente y lo que hoy lo decimos de una cosa, probablemente mañana sepamos que no es tan así, que es distinto. Pero bueno, yo te cuento lo que se sabe hoy
claro,
por hoy.
Sí, sí. ¿Sí? Al principio hablábamos del tema de la alimentación y demás. Me da la sensación que hace muchos años atrás era como muy difícil la vida para alguien que, bueno, era celíaco. Primero sí. Porque era difícil de encontrar los alimentos. Inclusive la gente no tenía mucha idea de lo que tiene que ver con la persona celíaca. Pero eso ha cambiado un poquito, ¿no, Ingrid? Ahora
es como más
común, es como una cosa como que en el supermercado inclusive encontrás, ya viene para celíaco, dice, es otra cosa.
Exacto, sí. Es que además, en los últimos, te diría, 15, 20 años,
sí.
Se ha buscado más la enfermedad, cuando uno busca, encuentra, ¿sí?
Claro.
Hoy se sabe que en Argentina, uno de cada 100 personas podrían ser celíacas, muchas seguramente no están diagnosticadas, entonces sí, se ve mucho más, también se han sancionado varias leyes, ¿sí?
Claro, sí,
en los últimos años, 2009, una nueva en el 2015, nuestra provincia ha adherido a la ley nacional, muchos municipios han adherido con ordenanzas, en este se está trabajando para que haya una, entonces esto determina que se regule la actividad, digamos, las posibilidades para el celíaco, que el diagnóstico esté cubierto por las obras sociales, que las obras sociales se hagan cargo de parte del tratamiento, que el que no tiene obra social, el Estado se haga cargo de parte del tratamiento que tiene que ver con estas harinas especiales, que en las góndolas de los supermercados haya productos diferenciados, que en los restaurantes y en las instituciones que ofrecen alimentos como el hospital, pero también como las escuelas, haya un menú para celíacos. Todo eso está regulado por las leyes que tenemos en nuestro país, y entonces es como vos decís, se nota, se ha visibilizado más y hay más cosas para los celíacos.
Claro. Ingrid, aquella persona que vaya de aquí en más a detectar que es celíaco o el que está... A no asustarse porque es algo, digamos, que es evadero, digamos, que se puede...
Sí, es evadero. Mira, te voy a contar cómo es la alimentación a través de los colores del semáforo, ¿sí?
Ah, dale.
El semáforo tiene tres colores, rojo, amarillo, verde, ¿no?
Sí.
En el verde, que es el siga, pase, vamos a mencionar alimentos que se pueden comer libremente. Verduras, frutas, huevos, leche, aceite... azúcar, frutos secos, semillas, ¿sí? aquellos alimentos de estos que mencioné, que de alguna manera vienen envasados, vamos a tratar de, va a tratar no, tenemos que buscar que tengan el logo, pero son naturalmente libres de gluten, ¿sí? Sí. El logo sin tac, ese que es un círculo tachado con tres espiguitas adentro, ¿sí? Uh-huh. En el rojo vamos a visualizar alimentos prohibidos, que son los que están hechos a base de trigo, avena, cebada y centeno, o sea, panes, galletitas, pizza, tartas, etcétera, cerveza, porque tiene cebada, bueno, y todos los panificados y amasados con este tipo de cereal. Sí. Y en el amarillo vamos a ubicar, este es el más complejo por ahí para entender, pero vamos a ubicar los alimentos que podrían llegar a tener el gluten oculto y que por lo tanto me tengo que fijar que sí o sí tengan el simbolito. Por ejemplo, queso. ¿Por qué el queso tendría gluten? Bueno, un queso, el que elabora queso, sabe que el queso no tiene forma de que tenga harina. Pero bueno, en algunas plantas industriales por ahí se podría llegar a utilizar como espesante. Esto es adulterar el queso, ¿sí? No es parte de la receta normal.
Claro, sí, sí.
Algún derivado del trigo, entonces los quesos tienen que sí o sí tener el loguito, ¿sí? Uh-huh. Otro ejemplo, los fiambres. Lo mismo, un jamón no tiene por qué tener, pero por ahí una mortadela, un salchichón, podrían llegar a tener gluten en su composición. Pero así todo lo que pasa por la industria, desde mermeladas, dulce de leche, leche en polvo, o alimentos empaquetados, tienen que tener el sellito sin tac, ¿sí? Otra forma de fijarnos si es apto o no es entrando, esto es más información específica para las familias de celíacos, entrando a una página, que es la página de ANMAT, donde uno puede verificar si determinado alimento es apto o no.
Claro.
Uh-huh. Sí, así que rojo, amarillo, verde. Si yo invito a un amigo celíaco a cenar, pienso en los colores
del semáforo.
Del color verde, sí. No mencioné la carne también está en el verde.
Ah, bien.
Entonces, por ejemplo, puedo hacer un puchero, ¿sí?
Sí, correcto.
Carne, papa, choclo, zapallo, acelga, etcétera. ¿Qué no le voy a poner? Caldito.
El
primero,
caldo.
Porque no es bueno. Y segundo, porque tendría que conseguir uno sin tac.
¿No es bueno el caldo?
¿Cómo?
¿No es bueno el caldo?
No es bueno.
Ah, bueno, para anotarlo nosotros, digo.
Claro, el caldo es, nada, es uno de los alimentos que categorizamos como ultraprocesados, es muy rico en sal, muy, pero muy rico en sal, que es un elemento que debemos reducir en general los argentinos.
Claro, sí, sí.
Es muy rico en grasa y tiene otros ingredientes que yo creo que están muy lejos de ser las verduras desecadas.
¿Sí? Ah, mira,
algo de verdura puede llegar a tener, pero es mucho mejor hacerse un caldo casero.
Claro, bueno, entonces está bueno el dato para todos, digamos, tener en cuenta,
sí,
esto.
Sí, totalmente. Uh-huh. Bueno, si tengo, sí, un amigo a almorzar o a cenar, un asado, puedo hacer un asado con ensalada, ¿sí? Un pollo al horno con papas. Lo que verificaré es que los condimentos que use sean aptos, ¿sí? Que tengan el loguito. Y en la mesa, ¿qué detalle tendría que tener? Es que si hubiera pan en la mesa, por ejemplo, en el asado, que ese pan no tome contacto con la comida del celíaco. O sea, no puedo calentar el pancito en la parrilla donde estoy cocinando la carne, por ejemplo.
Claro. Uh-huh. Bien, a tener en cuenta todo eso. Hola, Ingrid.
Sí.
Ah, pensé que se había cortado.
No, acá estoy.
Bueno, a tener en cuenta entonces, para cuando uno tiene un amigo y lo invita a comer, si es celíaco, esto del semáforo que mencionaba.
Sí, tal cual. No es necesario cocinarlo algo aparte. Uno puede rápidamente pensar en cosas que podemos comer todos.
Claro. Bueno, y bueno, aconsejar que ante los síntomas que decías vos, consultar al médico, ¿no?
Sí, consultar. Si hay antecedentes familiares, mencionarlos, ¿sí? Si no hubiera antecedentes, pero uno tiene la duda porque escuchó o leyó acerca de la celiaquía, mencionarlo también, ¿sí?
Claro.
Al médico ya es muy muy común que se le ocurra este posible diagnóstico, pero bueno, no está de más decir, no seré celíaco, no me podría incluir este estudio, y el médico verá, sí,
claro,
según las características, si hay que pedirlo o no.
Bueno, muy sí. Bien, por último, Ingrid, repetirnos los síntomas para tenerlo en cuenta, digamos lo que hay que tener en cuenta.
Los más clásicos son los digestivos.
Sí.
dolor de panza, diarrea, distensión abdominal. Puede haber, no lo había mencionado también, constipación, que es la dificultad para evacuar el intestino, ¿sí? Que es como el contrario a la diarrea, pero se ve bastante. Esos son los más característicos. Otros no tan clásicos que pueden corresponder a celiaquía o no, serían baja talla, dificultad para quedar embarazada, anemia, caída de cabello, aftas, fracturas óseas, la primera menstruación muy tarde, como a los 15 años, menopausia precoz,
bien,
etcétera.
Bueno, Ingrid, muchas gracias por la información, realmente.
Una última cosita.
Dale.
Hay un grupo en nuestra provincia que se llama GIAPASEN, que es un grupo interdisciplinario de atención al paciente celíaco. Lo pueden buscar en Facebook o en Instagram, GIAPASEN con G de gato. Van a encontrar un montón de información y a partir del martes que viene y segundo martes de cada mes, talleres virtuales para la comunidad celíaca o para el que quiera sumarse.
Dale, buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Ingrid, un abrazo, ¿eh? Que estés bien.
Un abrazo y gracias por el espacio.
No, por favor. Ingrid Lesser en el